escucha el sótano, te va a encantar.
Si escucha el sótano,
y Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga subir. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Bienvenido a mi pesadilla.
Bienvenidos a otro nuevo crossover entre Almas Oscuras y el sótano de Radio Belgrado. Es curioso porque justo en este momento se cierra un ciclo y se vuelve a abrir, bueno, otro y varios caminos, ¿no? Lo primero de todo, cerramos nuestro extenso monográfico, ¿no?, en torno a la saga de Hemel Street, prometiendo, eso sí, que en un futuro reseñaremos, ¿no?, el día que estrenen el famoso remake, ¿no?, del que tanto hemos hablado, pues sí que realizaremos un capítulo más. Pero también anunciaros que esto, o en breve, va a dar comienzo un nuevo programa dirigido también por Carlos Cubo, que se va a llamar La Hora Cinéfaga, y en el que también habrá este tipo de crossover, ¿no? Seguramente los proyectos futuros que tenemos, ahora Carlos que lo hable un poco más, ya solo aparte de reseñas exclusivas para La Hora Cinéfaga, en las que, bueno, pues Carlos va a ser el director y será el que proponga temas, ¿no? Y nosotros estaremos un poco aquí acompañándolo, ¿no?, como buenos Sancho Panza. Aparte, seguirán existiendo estos crossovers junto al sótano de Radio Belgrado, en el que pues trataremos sobre todo películas de terror, y en el que Carlos subirá tanto en La Hora Cinéfaga como también seguramente alguno en Almas Oscuras. Ese crossover, pues tenemos proyectos como, bueno, acabar el tema de Clive Barker y sobre todo, bueno, pues hablar en torno a una franquicia, ¿no?, una productora del cine de terror que yo creo que tanto a Carlos como a mí nos flipan, y el que yo creo que va a dar muchos programas porque han producido un montón de películas. Me refiero a la productora de Blumhouse. Así que yo creo que tenemos tanto muchos programas como crossover, como nuevos proyectos, y eso sí, con un poco de pena por cerrar todos estos buenos momentos que hemos tenido en torno a la saga de Hemel Street. Bueno, me he marcado un speed eternamente largo, no sé si me he dejado algo o si quieres reafirmarte un poco en esta presentación y también despedida, ¿no? Claro, es un poco una mezcla de las dos cosas, ¿verdad?
Muy buenas. Pues sí, pues nos hemos tirado, no lo tengo ahora aquí, pero yo creo que hace ya cerca de un año de que empezamos. Puede haber pasado tanto, no, pero yo creo que 7-8 meses pueden haber pasado fácil, ¿no?, de que empezamos con Pesadilla en Elm Street. Posiblemente, porque vamos a programa por mes, ¿no?, de la saga, así que...
Estoy buscando, a ver si encuentro el de Pesadilla Hell Street y te digo exactamente...
Seguramente han pasado 7-8 meses desde que empezamos con la saga, o sea que sí, ha sido un recorrido largo, y que, mira, pues ahí tenemos... Un día podemos hacer incluso una edición coleccionista con algún extra, metemos ahí especial, sonido remasterizado.
De hecho, yo voy a preparar una que voy a mezclar todos los programas y voy a meter el que metiste tú de cuñas musicales y una cosa más, ¿eh?
Hostia, verdad, o sea que es verdad, al final no lo mediste eso.
Por eso, que va a haber un programa como de 5 o 6 horas o 7 con todo. Mira, el 23 de febrero empezamos a hacer los programas, casi un año, ¿sabes?
Justo. Bueno, no, bajo un año no, pero lo que te decía.
Casi, casi. Sí, sí.
Y, pues sí, mira, has tenido una buena idea. Meter ahí lo de la música. Y yo no descarto también, para, como decías, para Almas Oscuras un día, meter ahí chopocientas horas de la saga al completo, para que no quiera buscar, lo tiene ahí. Y bueno, pues está bien, porque mira, esto es algo que, aparte de que nosotros disfrutamos y aprendemos haciéndolo, y ya de paso, sabemos que hay gente ahí que lo escucha y que también disfruta con ello y aprende, pues es algo que luego queda ahí, ¿no? En el tiempo, y que, pues, dentro de, quién sabe, de unos cuantos años podemos escuchar y decir, mira, ahí estábamos hace 5, 7, 10 años hablando de esta saga, ¿no? Que nos sigue encantando. Y es la magia que tiene esto. Oye, yo espero que no desaparezca todo esto, que la tecnología nunca se sabe. Yo por si acaso lo guardo, yo por si acaso lo guardo todo esto.
Yo todavía no los estoy guardando y me tengo que comprar un disco externo para meterlo, tío. Estoy acojonado, sí. Porque como un día pete IVOS, me voy a tomar por culo, ¿eh?
Yo por si acaso lo guardo y te diré otra cosa. También tengo un poco de miedo con el tema de los derechos de copyright algún día que puedan... que puedan hacernos ahí una putada y los podcasts queden cojos en cuanto a si hemos metido canciones, clips de escenas de las pelis, y puedan quedar ahí un poco raros si desaparecen, si obligan a que eso se quite. Así que yo sobre todo de los podcasts que más me gustan, que más me he trabajado y demás, sí que guardo ahí copias, y por si acaso en el futuro hay que hacer algún cambio. Y nada, pues sí, lo que decías, el proyecto La Hora Cinéfaga, depende cuando escuchéis este programa, pues ya lo tendréis ahí en iVoox o en Spotify, donde queráis, para suscribiros, y va a ser un poco como el sótano de Arreo Belgrado, ¿no? ¿Por qué no? Me voy a copiar un poco de ti.
Va a ser, no pasa un poco, nada, sí, encantado.
Va a ser un poco ahí, copiar un poco esa estructura de meter mucho de todo tipo de cine, pero no solamente cine, sino vamos a hablar, de hecho ya tengo apalabrados unos programas para los primeros 2 meses que van a tratar de videojuegos que también van a tener que ver un poco con el cine, ya lo iréis viendo, música, también tengo hablados algunos, cómics, libros, bueno, ya... Va a ser un poco un cajón ahí desastre donde vamos a ir metiendo de todo un poco, pero siempre dentro de cosas que nos apasionen, y bueno, y la directriz principal va a ser que no sean programas largos, que sean programas de una hora, hora y cuarto, en los que se hable de forma amena, en plan entre amigos, con una cerveza, y que tampoco sean nada sesudos ni para aburrir al personal, ¿sabes? Algo ameno. Y nada, Almas Oscuras va a seguir ahí, como has dicho. No le voy a poner como ahora tanto énfasis, no voy a poder estar ahí al pie del cañón con ese podcast, porque voy a centrarme en el otro, pero sí que vamos a seguir subiendo cosas, entre ellos estos crossover que van a tener su lugar siempre que tengan que ver con el terror.
Bueno, ya de crossover, si quieres, un poco, pues eso, anunciar un poco todo el tema de Blumhouse, ¿no? Que es que nos va a dar también para, yo creo que más de un año, porque... Es que hay un montón de películas, ¿verdad? Y además siguen produciendo, o sea que tendremos que elegir, todavía nos queda elegir temas, ¿eh? Porque hay un montón, ¿sabes?
Blumhouse dejan pequeños a Takeshi Miike, o sea, estos te hacen pelis, joder, son los Roger Corman modernos, pero con mejores resultados, digamos. Roger Corman, digamos que bueno, tenía sus cosas, pero esto de la Blumhouse, dentro de todo lo limitado de dinero, pero autolimitado, porque ellos si quisieran podrían poner toda la pasta que quisieran, si tienen pasta para dar y tomar, lo que pasa es que tienen ese modelo, ¿no? Y le funciona y no quieren cambiarlo, y están sacando cosas muy buenas, ¿eh? También malas, pero hay mucha producción muy muy destacable.
Sí, yo diría que cada año por lo menos traen dos o tres películas que están en el top de quizás de los mejores estrenos dentro del género de terror, ¿verdad? O sea, con la tontería, ¿eh? O sea, y siempre lo hacen, ¿eh?
Sí, sí. Y ya, de hecho, mira, ya ponen su sello en algunas pelis, Blumhouse, y el título, o sea, que para que veas que... De hecho, hay pelis bastante chunguillas que vienen de Blumhouse, y que yo creo que precisamente por ser de Blumhouse y la gente ya conoce ese sello, han tenido éxito en taquilla, como esa de Fantasy Island o una un poco anterior que era así como de así de la muerte de que de unos jóvenes, ¿cómo era esa, tío? No me acuerdo. Truco trato
dices, o
Truco trato, no la de que conocemos de Halloween, sino otra que se titulaba así parecido.
Ya sé cuál dices. Sí.
Bueno, sí. Pues es...
Bueno, ya tendremos que elegir. Bueno, podríamos dejar también el muro de este programa por si alguien nos quiere dar alguna opinión de cuáles les gustaría, ¿no? Que hiciésemos de la Blumhouse. Hombre, yo por lo menos, no sé tú, yo tengo mínimo 10, 12 películas seguro que tengo yo ahí en mi listado. Y yo creo que tú también andarás por ahí, sí, ¿eh? Sí, con la tontería,
sí.
¿Eh? ¿Sabes?
Sí, y es que estoy seguro que me pongo a mirar en la ficha de Blumhouse e incluso hay pelis que me encantan que no me acordaba ni de que eran de Blumhouse y que son de Blumhouse. Porque no solo tienen terror, ¿eh? También tienen otros géneros, cosas bastante interesantes.
Bueno, pues eso ya iremos poco a poco, ¿no? Más o menos yo creo que por febrero así ya va a empezar un poco, finales de enero, principios de febrero ya empezará un poco todo este tipo de crossover. Vamos a acabar los que nos quedan, que en verdad nos queda muy poquito, lo de hoy, que es el final de la saga de Elm Street, y nos queda lo de Cliff Barker. Y bueno, pues ya volver otra vez a la mandanga, ¿no? Como quien dice.
Sí, eso que grabemos ya a partir de enero de Blumhouse. Y esos, todos o prácticamente todos, irán cayendo en la hora cinéfaga también, con alguna edición extra, alguna cosilla que le haga para adecuarlo al formato que quiero hacer ahí. Y nada, pues más visibilidad, ¿no? Que es lo que importa.
Sí, sí. También te pedí algún nuevo basurejo para el sótano. Eso también, que hace mucho que no hacemos. Y sí, es que otra vez estoy escuchando el de mi amigo Matt y me partió el culo, tío. Y pues, me apetece un poco algún otro día volver a esas películas, ¿eh? Porque
sí, hay que hacer una edición especial también de ese de amigo más.
Bueno, oye, Freddy contra Jason, contra Jason, no, contra Jason, no, fuera de coña, joder, una película que me parece muy divertida, o sea, es que tiene algo, o sea, me recuerda un poco, yo creo que también es fruto de un poco de esta generación, ¿no? Tiene ese toque screen, casi como autoparódico, ¿no? De lo que están tratando, pero me parece una cinta, o sea, verdad que tiene sus limitaciones, que no es nada pretenciosa, pero es que es una película que puedo ver una y otra vez, no me canso de verla, ¿no? Y yo creo que eso también dice a favor mucho de un producto, ¿no? Cuando sale algo así, ¿verdad?
Mira, yo Freddy contra Jason, mi historia, mi encuentro con ella. Mira, yo esperaba, hace ya 2003, han pasado 17 añazos, fíjate cómo pasa el tiempo, y yo la recuerdo ahí en mi adolescencia como un acontecimiento, o sea, fuimos al cine en plan pandilla a ver Freddy contra Jason como un puto acontecimiento, o sea, como para nosotros eso era el blockbuster de ese año, la peli como ahora cuando mucha gente va a ver, yo que sé, última de Spiderman, la del Señor de los Anillos, ¿verdad? Para nosotros aquel año Freddy contra Jason era lo que había que ver y hablar de ello en el Insti porque bueno, pues cuando te juntabas con gente que le gustaba esto, ¿no? Y que habíamos empezado, no hace mucho, tampoco hace mucho había empezado a ver pelis así ya de Freddy, de las de Viernes 13, de hecho me faltaban algunas. Decíamos, joder, han juntado a Freddy y a Jason. Claro, a lo mejor si eres más mayor, a lo mejor en ese momento te pilla otra forma, dices, como le pasaba a mucha gente, que dice, pues vaya chorrada, ¿no? Juntar a Freddy, que se peleen a Freddy y Jason. Pero oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al final yo Freddy contra Jason lo considero, ya te digo, en el contexto adolescente, ahora me da igual, me lo sigo pasando bien, yo la considero una de las películas más humildes con el espectador que pueda haber. No engaña a nadie. Si ya eres fan de Freddy, eres fan de Jason, fan de Pesadilla en Elm Street, de Viernes 13, y tú ves una peli que se llama Freddy contra Jason, te dicen que la dirige Ronnie Yu, el de la novia de Chucky, ves el tráiler, es que no te lleva a ningún tipo de engaño, sabes lo que vas a ver y si vas a verlo te lo vas a pasar bien. Y yo me lo paso pipa con Freddy contra Jason, como dices, con sus limitaciones, que las tiene. Pero bueno, me lo paso bien, y es que además yo recuerdo que cuando la vi me quedé impactado por el nivel de violencia que tiene, porque por mucho que nosotros recordemos la saga, sobre todo la saga de Viernes 13, que la de Freddy ya hemos hablado que tenía sus muertes jodidas, pero me parece que tiene unas muertes muy potentes esta peli. Dentro de lo que es la saga de Viernes 13 me parece que es de las más potentes. Bueno, ahora hablaremos de escenas en concreto, pero joder, yo tenía algunas escenas que flipábamos en el cine cuando salió.
Sí, es que yo, por ejemplo, esta película la pongo un poco, pues cuando estuvimos hablando de la cuarta parte de la franquicia, por ejemplo, de Pesadilla en Elm Street, es una película, esta es una cinta que encajaría mucho con ese espíritu, ¿no? Ya, ya cuando la franquicia se va mucho más al mainstream, pero tampoco eso quita que sean películas malas, sino que son muy divertidas y que quizás a lo mejor un peldaño más bajo, pero a mí esta es una peli que de verdad, o sea, es que, o sea, de hecho, no me hubiese importado que hubiesen hecho una franquicia de Freddy contra Jason, o sea, directamente, creo que me las hubiese tragado todas. Ya hablaremos un poco de ese proyecto de hacer una secuela, pero es que les quedó muy bien, no sé. Además que este director tiene ahí un toque, porque a mí la novia de Chucky también, la vi también en cine, me divertí mucho con ella. No sé si a ti te gusta, ¿no?, esa peli.
Sí, sí.
Tiene también un toque que era, es de esta que te la puedes ver un montón de veces también, ¿verdad? Tiene ese toque,
Sí, mira, de hecho yo en la saga de Muñeco Diabólico tengo muy parejas en cuanto a favoritismo. Tengo muy parejas la primera, la segunda, que siempre me ha parecido una secuela a destacar, muy muy entretenida, y luego la de la novia de Chucky, yo siempre las he tenido ahí las tres muy parejas, y luego ya me pegan un bajón la tercera, la de la semilla y las siguientes, pero estas tres las tengo en muy alta estima. Y me sorprendió mucho la novia de Chucky, que incluso era unos años antes. Me sorprendió porque además, informándome del tema de su director, de Ronnie Yu, tú la ves y te da la sensación de estar viendo una peli hecha por un fan, de un tipo que se lo pasa bien con el terror, que conoce la saga de Muñeco Diabólico, y sin embargo, no, Ronnie Yu es un tipo que, aunque sí conocía el género fantástico, había hecho alguna cosilla incluso de terror en su país, pero no, él en realidad, Freddy, lo que es Freddy, Chucky, todo esto, le daba un poco igual, no había visto nada. Y dicen que, de hecho, le querían contratar por eso, porque querían visiones nuevas de alguien que no tuviera nada que ver con las sagas. Entonces, contrataron a este tipo, que, bueno, si conoces un poco su trayectoria, si quieres hablamos de ello. Una de las pelis que tiene de culto es La novia del cabello blanco. ¿Recuerdas tú esa peli de los 90?
Sí. A mí es una peli que me mola mucho, ¿eh? Pues mira, la podía traer algún día en el sótano y todo, ¿eh? Es una peli así, es muy de culto y de taraos como nosotros también, ¿eh?
Es muy de videoclub, me acuerdo, de aquellos años, junto a la de Historia China de Fantasmas, o una erótica que había, me acuerdo. Joder, ¿te acuerdas de una que había de este rollo así, erótica, que la dirigía alguien también conocido?
Joder, me suena un montón ahora. O sea, es que erotismo y ese concepto lo tengo. La novia del cabello blanco, además recuerdo mucho la portada, tío. Era como algo que, no sé, lo tengo como ahí muy... Como muy marcado, ¿no? Es una peli que mola mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho, tío.
Tuve unos años ahí de interesarme por estas pelis hasta que vi, joder, hasta que me empezó a empalagar un poco ya el Buchía esto, y luego ya después de Tigre y Dragón, joder, macho, empezaron a empalagar demasiado.
Es que yo creo que la explotación que hubo en esa época, yo creo que, o sea, a mí me pasó igual, a mí me flipaba porque el tema oriental siempre me ha gustado muchísimo. Y yo soy de estos que encima tengo paciencia, ¿no? Porque tiene una forma de narrar un poco, para nosotros un poco extraña.
Pues mira,
pero es verdad que una poco hasta las narices. O sea, de hecho, que dije, joder, necesito un poco de despertarme y salir un poco de ese nivel, ¿eh? Pero sí, te entiendo a la perfección, ¿no? Sí.
Eran los tiempos de que pelis como Giro o La Casa de las Dagas Voladoras, las de Sanji Mu, te arrasaban en taquilla aquí en España, ¿sabes? Y se llenaban las salas, aunque luego mucha gente, yo recuerdo, que bostezaba.
Pues con Giro nos ha pasado algo ahora que es muy raro. Íbamos a hacer un programa, Eduardo Vaquerizo y yo, con el sótano de Giro, y no la hemos podido grabar, tío. Porque, bueno, es que ha sido rarísimo, tío, porque es una película que me flipaba y dijimos, joder, es que hay que ganar de hacer Giro, ¿qué tal? Y no sé qué pasó, no sé si es por el tema de la pandemia, la motivación, pero la estábamos preparando y dijimos, tío, es que no sé, no he conectado tanto con ella, no me apetece grabarla, y que lo hemos dejado parado, ¿eh? O sea, no me preguntes por qué, pero había ahí como una especie de... No teníamos el momento para hacerlo, tío, muy, muy raro, ¿verdad?
Son pelis que visualmente son impactantes,
sí, ellas, son por supuesto,
pero que
sí,
te tienen, que como te pillan en un momento, que un poco de bajón, un poco... Uy, no sé, son como demasiado densas, demasiado orientales. Sin embargo, este, ahora que estamos hablando de ese tipo de pelis, este director, Ronnie Yu, tiene una, para mí, de las mejores de todas estas que salieron, que es la de Fearless, Sin Miedo,
hombre,
con Jet Li.
Un peliculón, pero vamos, de en toda regla. Con eso tenemos un sótano, ¿eh?
¿Sabes? Sí que no te aburres, esa me parece bastante entretenida y dinámica.
Sí.
Y la hizo después de Freddy contra Jason,
¿eh? Bueno, ese hicimos un programa de Fearless.
Sí, sí.
Es una peli que me vuelve muy loco, sí, sí. Qué raro, que este director, lo que dices tú, ¿no? Que luego acabas haciendo estos dos productos y que le saliesen tan bien, ¿no? Porque es verdad que, yo creo que aquí la productora acierta, ¿no? Es decir, vamos a buscar a alguien, para que traiga algo diferente, ¿no? A estas dos franquicias. Y yo creo que lo consigue, ¿no? Y además yo creo que Freddy contra Jason es un poco una película que la gente que no es fan de las franquicias, suele meterle a veces unas críticas muy negativas, pero la gente que es muy fan de Jason y de Pesadilla en Elm Street la adoran. ¿Te has dado cuenta? Tiene ese efecto. Es una persona que conecta con el fandom, ¿verdad?
Esto fanservice total. Esto es, a ver, si es que desde el principio, con esa mezcla de bandas sonoras que me encanta, cuando hacen el tin tin tin, es cojonudo. Y bueno, y luego todas las referencias que tiene a las distintas sagas. A ver, son... Intentaron, y yo creo que de ahí el traer a este director, intentaron, por un lado, darle un esquema de lo que tenía que hacer para los fans, pero a la vez decir, bueno, pero este tío es como nuevo en esto, pues le puedo dar un aire para que los adolescentes del momento, no los que crecieron viendo la saga, sino los de ese momento, disfruten también de la película, y aparte le damos más potencia a las muertes, le metemos gore, que es lo que se estaba haciendo en ese momento, y ya de paso le metemos una banda sonora que para mí es alucinante. Me refiero a la de Tracklist, a la de temazos metaleros, que son todos los grupos que yo escuchaba en la época, bueno, que muchos los sigo escuchando, que me alucinaba, vamos. Y bueno, y salió esto que sí que es verdad, que yo recuerdo cuando la vi que le gustó más, por lo general era una peli que gustaba más a los que ya conocíamos y habíamos visto las pelis de Viernes 13, de Pesadilla en Elm Street, que gente que a lo mejor iba en plan, pues vamos a ver Freddy contra Jason, no sé si es que esperaban otra cosa. Es lo que te digo, es una peli que no engaña a nadie, pero aún así hay gente que a lo mejor esperaba, no sé, una peli de miedo, una peli
de sentirse como defraudado, ¿no? O algo así, sí.
Yo creo que precisamente tomaron la peli como había que hacerlo, no se la tomaron en serio.
Oye, y aún así, de todos modos, sin tomársela en serio, creo que, por ejemplo, con Freddy, ¿no? Que es lo que nos acontece a nosotros, creo que es muy respetuosa con la franquicia, e incluso mete conceptos que a mí me flipan, por ejemplo, todo el tema del hipnocil, ¿no? De meter este medicamento que anula el sueño, y continuar un poco con esta trama de... Porque a mí siempre me ha flipado mucho algo que ya se empieza a meter mucho en la tercera parte, Los Guerreros del Sueño, que es un poco como esta distopía en torno al adolescente, ¿no? Como este mundo en el que los mayores tienen controlados a los jóvenes y en cierta manera como manipulados, ¿no? Que aunque Freddy sea una especie de catarsis en la que está acabando con los jóvenes, los adultos también están utilizando esto un poco como para dominarlos, ¿no? Es un poco esa conspiranoia, como pasa un poco como estas teorías con el coronavirus, ¿no? Y cosas así. Yo aquí me meto en un jardín, no te preocupes, ¿sabes? Pero siempre me ha flipado, ¿no? Y joder, me gusta mucho este director porque toca eso y que no lo podía haber tocado, podía haber pasado totalmente de ese tema, pero joder, eso perfectamente podía haber estado dentro de la franquicia de Pesadilla en Elm Street, y creo que nadie hubiese dicho que no, ¿eh? Que todo el mundo hubiese dicho, hostia, pues muy bien metido, ¿verdad?
Sí, pero oye, esta peli tiene ese toque insano, extraño de todos esos adolescentes que están encerrados ahí en eso.
Eso es lo que digo, aquí es una distopía, un rollo chungo, tío. Sí,
de como que les tienen ahí como conejillos de indias, ¿no? Para decir, para que no vuelva a pasar todo, ¿no? Porque es como que son los que saben lo que pasó, lo que hay, pero dicen, no, ahí, callaros porque esto no puede volver a pasar, ¿no? Y es el precio que hay que pagar, tener a un montón de adolescentes metidos en ese centro asqueroso. Y bueno, y un poco empieza ahí la peli, ¿no? Pues que me parece que está muy bien tirado la historia, dentro de que no se la toman en serio y de la chorrada que a muchos le podría parecer hacer un crossover de esto, pues creo que la historia no está mal tirada, en plan de...
Tiene coherencia, o sea, si lo has visto...
Claro,
o sea,
tiene coherencia, es decir, ¿qué se ha dicho siempre de Freddy, ¿no? De alguien que te persigue en los sueños, que su poder reside también en el miedo que le puedas tener. Lo hemos visto en distintas entregas de la saga, de cómo le vencen, ¿no? Sin ir más lejos, en la primera, ¿no? Cuando Nancy dice, no tienes poder sobre mí, ¿no? Yo sé que esto es un sueño, por así decirlo. Esto es un sueño, yo no tienes poder sobre mí. No te tengo miedo. Entonces ahí es cuando le vence. Pues esto es un poco igual. Si la gente se olvida de Freddy, que es lo que había pasado con la saga, porque llevaban sin hacer pelis desde el 94, había pasado casi 10 años, la gente se olvida de la saga, entonces ya la gente no tiene miedo de Freddy, ya la gente no se interesa en Freddy, no se habla de él. Entonces es como que ya no existe, pero en cuanto la gente vuelva a tener miedo de Freddy, es cuando puede volver a actuar. ¿Y qué otra forma que coger al tiparraco este, a Jason Voorhees, engañarle con un sueño con su madre y decirle, venga, vete para el Main Street y empieza a matar por mí, ¿no? Y me pareció muy gracioso, la verdad, cómo lo llevan hasta ahí.
Y además, con esta película, que yo creo que es muy atrevida en muchos temas, como has dicho tú, porque, por ejemplo, hay una escena en la que aparece Freddy, no sé si ya siendo Freddy o todavía siendo, o sea, sin ser ejecutado o quemado, en el que está con una niña, con esos movimientos lascivos, con esa lengua pegando la foto en el álbum, ¿no? O, por ejemplo, la escena de la violación, ¿no? Cuando este especie de trasnochado, ¿no? Que parece que muy de garito de los años 2000, ¿verdad? Que sí, era un poco así... en ese rollo, que intenta tener esa violación, ¿no? Con una de las chicas, ¿no? Y cómo acaba todo, ¿no? Creo que es una película, me parece que lo que dices tú, que rompe muchas barreras, mismamente el tema de Freddy, ¿no? Que todos siempre, que los que conocemos esta franquicia, siempre sabemos, ¿no? Que Freddy en verdad es un pederasta, lo que pasa que nunca ha salido de una forma muy obvia en pantalla, ¿no? Pero aquí es que incluso se ven hasta ese tipo de conatos o de cosas, que a lo mejor incluso en otras partes no habíamos visto, o sea, que no sé, es que yo creo que a mí me parece una cinta muy respetuosa, o sea, creo que este Ronnie Yu, yo me imagino que sobre, también para los que son aficionados a Viernes 13, ¿no? Les pasará un poco es igual, ¿no? Tener esa sensación de decir, joder, aquí hay alguien que lo está respetando todo y que lo está haciendo con un cariño enorme, porque a mí Jason aquí me flipa, o sea, me vuelve, yo soy más de la saga de Hemel Street que la de Viernes 13, pero aquí el personaje me flipa, o sea, es que está súper bien metido, o sea, es que aplaudo cada vez que aparece, ¿eh? Es la hostia, ¿eh?
De hecho, yo te diría que para mí esta es la... Si contáramos esto como secuela de Viernes 13, para mí es de las mejores, si no la mejor, de hecho. Si la contamos como secuela de Viernes 13, contando solo la parte de Jason,
sí,
del body count de Jason, por así decirlo, para mí es la mejor secuela, sin duda. Es algo que yo pensé cuando vi el remake este producido por Michael Bay, que yo siempre dije, mira, hacer un remake de Pesadilla en Elm Street es jodido, y así pasó. pero sin embargo, de Viernes 13 no. Yo siempre dije, Viernes 13 es una peli que yo creo que se puede hacer un remake que si no copia a la primera, que al final es una peli que mucha gente tiene ideada como que es Jason el asesino y no lo es. Jason empieza a ser el asesino después, en la segunda.
Sí, eso es.
Y es lo que hicieron en el remake de Viernes 13, es como olvidar un poco esa parte ya de la madre de la primera entrega original y centrarse en el remake, reboot casi, de lo que es una... Hicieron una secuela, básicamente, de Viernes 13, con mejor factura, tal, y bueno, y para mí le salió bien. Y es un poco lo que vemos en Freddy contra Jason, pero todavía mejor. Yo creo que aquí toda la parte de Jason es de lo mejorcito de la peli, y bueno, es que tiene escenas como la escena de la fiesta esta de la Rey.
Es espectacular eso.
Es brutal, o sea, es brutal. Es que no hemos visto una escena así en toda la maldita saga de Viernes 13. O sea, yo creo que es la mejor escena de toda la saga de Viernes 13. Es brutal.
a veces esa mezcla entre brutalidad y comedia, ¿no? Porque, joder, si hay una parte que me descojono vivo, que es cuando a estos dos matones que hay, ¿no? Que son como parecen los traficantes del pueblo, cuando le parte el cuello y se lo le da la vuelta al rollo el exorcista, porque es un momento que impone, que es muy muy bruto, pero yo me parto el culo también, ¿no? Tiene esa mezcla de los dos conceptos que funciona muy bien. Además no haces slapstick, ¿no? No parecen aquí cartoon, ¿no? Cuando los cuerpos los tira, los desmiembra, ¿no? Pero tiene ese toque también cómico, que fíjate que en estas cintas la gente se podía haber cabreado mucho, decir, joder, es que no se está tomando en serio, o es una falta de respeto, y sin embargo funciona muy bien todos los toques de humor, ¿verdad?
¿Sabes? Pero volvemos a lo de antes, pero ¿cómo se van a tomar en serio Freddy contra Jason? Me parece perfecto que se la tomen así. Yo creo que tiene el punto justo, al igual que la novia de Chucky, le consigue dar el punto justo entre respeto y no tomársela en serio. Y es difícil, pero yo creo que lo consigue. Y respecto a esta escena, yo la veo como un homenaje a la de Pesadilla en Elm Street 2 cuando sale en la piscina.
Totalmente. Es ese ataque, ¿verdad? Es que es lo mismo.
De Pesadilla en Elm Street 2. Y, pero bueno, es que es tremenda. Lo que dices es cuando empala.
La verdad es que la de Pesadilla en Elm Street 2 era muy basuresca, la de Pesadilla. Ah, con esta pero música.
Es mítica, que ya te dije que yo tengo una figura. Sí. Que hace mención a esa escena, si hacen figuras y todos por algo.
Nosotros ya hemos dicho que la segunda hemos tenido, bueno, ya teníamos ese descubrimiento, pero durante este programa se ha convertido, yo creo que en una de las que más vamos a querer siempre, O sea, yo creo que a partir va a ser un antes y un después, ¿no? Este monográfico en torno a la segunda. Yo no voy a dejar a nadie que diga así que mancilla la segunda y diga que es la peor de la franquicia. Yo la voy a defender a muerte, ¿sabes? Eso, ahí lo dejo, totalmente.
No sé, porque yo creo que hasta los que son críticos, yo creo que todavía la sexta la ponen peor.
también es verdad.
Esa sí que va a ser. Bueno,
sí. Sí que, de todos modos, fíjate, todos nos gusta. Es que yo ya siempre lo decimos, ¿no? Con Helm Street es que no hay alguna que no nos guste. Todas nos acaban gustando.
No doy un céntimo por tus pensamientos.
Bien, otro de los aspectos que me encanta de esta película es el tema de los adolescentes, ¿no? Porque es verdad que aunque den ganas de que siempre este tipo de personajes dan ganas de que los maten, que aquí vuelve a pasar otra vez lo mismo, pero no sé, creo que tienen su encanto, ¿no? Y yo creo que tienen sus escenas que me gustan, ¿no? Hasta me gusta el primer jueguecito de con quién te acostarías. Te podría hacer yo aquí una un juego aquí. Venga, la patrulla canina, Carlos. ¿Con quién te acostarías de la patrulla canina?
Pero yo es que no veo la patrulla canina. No sé, ¿quién está ahí?
No, espera, te digo otra. A ver, venga, los cuatro fantásticos.
Con Jessica Alba, ¿no?
También. Sí, es que claro, ahí es fácil.
O con Kate Mara, pero vamos. Pero si ya me hablas de. Con la Roca, no. Con el señor de piedra.
Es que ¿cómo se te puede quedar el bichito con eso, ¿no? Se
puede quedar muy mal. Sí. Pero ya no es tema de ser homosexual o no, es que ahí te puede quedar mal la cosa.
Bueno, venga, decir a los oyentes que seguramente vais a notar un cambio en el sonido, y es que hemos tenido un problema con la grabación y hemos tenido que remontar. Está siendo el último programa el maldito, parece que el destino no quiere que acabemos este monográfico, yo creo.
Es Freddy ahí en el mundo de los sueños, que está intentando que no grabemos. Claro, cuando lo escuchen van a decir, ah, pues no parece que haya habido problemas. Pero sí, lo ha habido.
Y gordo.
Lo ha habido. Ha pasado un rato desde que estábamos grabando ahora.
Bueno, ¿qué más? Bueno, podemos decir un poco la premisa, porque no hemos dicho prácticamente nada, ¿no? Porque, bueno, sí, lo hemos estado comentando, ¿no?
Hemos estado comentando algunas escenas. Al principio lo de la... Un poco que tiene así temas controvertidos con el tema de la pedofilia. Bueno, que a ver, es sutil, pero... El tema del centro ese, ¿qué es en realidad eso? ¿Es un centro de sueños psiquiátrico? ¿Qué narices será?
Pues es que es un sitio extraño. Es que a mí es por eso lo que me gusta esta película, porque En mi opinión, creo que es una evolución de lo que nos quisieron tratar con los Guerreros del Sueño. O sea, que en el sentido de que ya los adultos estaban intentando controlar esto de alguna forma, y en un principio yo creo que los Guerreros del Sueño era una institución mental, pero aquí yo creo que ya es como algo ya diferente, ¿no? Y a mí es que eso, ese trasfondo, de verdad, o sea, es que creo que le da mucho juego a la saga, ¿eh? O sea, es de lo mejorcito que tiene, ¿no? Y da muy mal rollo, ¿no? Porque es algo así como eso, un centro en el que a la gente que ha tenido problemas con Freddy se la oculta, ¿no? Para que incluso desaparezca el miedo a Freddy, ¿no? Y que desaparezca el mito de Freddy, y así ya él no pueda volver otra vez a través de los sueños, ¿no? Joder, es que es un concepto que mola mucho, ¿eh? O sea, a mí, en mi opinión, creo que es de las mejores ideas que se han traído también en la saga, ¿eh? Está muy bien, ¿eh?
Sí, bueno, y pasa como tantas veces hemos hablado en la saga, que hay buenas ideas que luego, bueno, pues luego van a mandanga ya y tampoco se desarrollan. Y bueno, sí, esto iba a tener franquicia. Esto de Freddy contra Jason iba a ser el inicio de una nueva franquicia, que al final se quedó ahí por problemas, pues no sé si fuera al final con los derechos. Sí que hay cómics, hay cosas, pero bueno, pero este aspecto de estos centros mentales para adolescentes por el tema de Freddy no se vuelve a tocar ya.
Una pena. Oye, lo del tema de la franquicia es que es muy loco, porque bueno, ya la premisa per se, o sea, en el guión, hubo varios guiones, se escribieron varios guiones en torno a la película y hubo varios finales, y en uno de ellos sí se pensó atraer a Pinhead, o sea, como encima era de la misma productora, que te imagínate haber visto aquí a Pinhead, yo me vuelvo loco aquí, o sea, yo ya...
En plan, tú imagínate en la escena final que hace una aparición estelar ahí... Y bueno, y ya nos ponemos, y también sale Ash y les enfrenta a todos, o sea,
la hostia, ¿sabes? ¿Sabes? Sí que lo de los cómics son cómics bastante bastante populares.
Sí, yo tengo ahí cómics de esos, sí los tengo.
Y luego, bueno, con estas secuelas intentaron hacer una especie como de hacer una idea de, pues, querían traer la segunda parte a Leatherface, ¿no? Metiendo aquí la franquicia de La Matanza de Texas. Y yo creo que, hombre, había un poco esa idea de traer a los monstruos, un poco como la Universal, sí, pero con el slasher, ¿no? Que era una idea, en verdad, cojonuda, ¿sabes? Pero bueno.
Sí, hombre, sí. Pero el Leatherface yo no le veo mucho aquí, ¿no? El Leatherface es más humano que estos tiparracos. Al menos, a no ser que le cambien la perspectiva, el contexto o tal.
Hombre, Leatherface molaría porque de repente, pues como ejemplo aquí, un momento en el que los adolescentes están corriendo, se intentan escapar, se van de Springwood y acaban en en la casa.
Si lo ponen, claro, no en plan de enfrentarse con Jason o con Freddy, sino que tenga su participación en la matanza, pues ahí sí que podría quedar muy bien. Imagínate que van un rollo ahí, Cabin in the Woods, ¿no? Ahí como mezclando universos y con todos los personajes ahí de repente apareciendo, y que como si fuera un universo, el mismo universo, ¿no? A lo mejor aparecen corriendo los protagonistas y de repente pasan de Elm Street a Crystal Lake, luego pasan ahí al pueblo de Leatherface, luego se van a la cabaña de Ash. Joder, estaría cojonudo, pero para eso yo creo que hace falta muchos derechos y mucha pasta. Hay que soltar mucha pasta y muchos derechos ahí de por medio.
Sí, y es una pena, porque con otros géneros el tema de los crossover a lo mejor no ha funcionado tan bien, o incluso con el cómic, por ejemplo el género superheroico, ¿no? Es algo que siempre ha sido un poco complicado. Pero está claro que el terror ha funcionado muy bien, ¿no? Yo creo que ya desde del cine clásico de terror ya se han mezclado este tipo de cosas, y en el terror siempre, no sé por qué, pero siempre es una salida que acaba funcionando. Es curioso, ¿no? Sí. Además, yo creo que ya lo tenían en mente de que esto iba a funcionar bien, porque fíjate, este proyecto ya a finales de los 80 ya hubo contactos, ¿no? Entre la gente de New Line y creo que de la Paramount, ¿no? Que son los responsables de la franquicia de Viernes 13, si mal no recuerdo. Ahora lo confirmo, ¿vale?
Para es así.
Es la Paramount, ¿no? Y fíjate, o sea, ya lo tenían en mente, sabían que esto podía funcionar muy bien. Y aunque luego, verdad que se demoró mucho, ¿no? De hecho, incluso cuando ya estuvo a punto de arrancarse todo el tema, es cuando se empezó a hacer la nueva pesadilla de Wes Craven, y tuvieron que esperar a que acabase esa cinta, y entre medias se hizo el locurón de Jason X, que ya es la locura madre.
Yo la vi en el cine, ¿eh?
Sí, Esa es dura, ¿eh? Esa es muy loca, es muy loca.
Pero nos lo pasamos pipa ahí con sí. Una cerveza. ¿Sí?
Tal, es que esa peli es para eso, o sea, es para, yo qué sé, para llevar sustancia. ¿Sabes? Sí. No digo más, ¿eh?
Íbamos preparados, sí.
Sí, porque si no, debes ser un joven preparado, ¿eh? Para esa locura, ¿eh? Pero, joder, se ve que, fíjate, que siempre la han tenido en mente y veían que iba a funcionar bien. Lo que yo nunca he entendido es como una película que funciona también en taquilla, porque esta película fue un exitazo de la hostia. O sea, mira, estoy viendo 30 millones que costó y recaudó 114. ¿Cómo no se ha hecho franquicia? No lo entiendo,
que,
¿sabes?
Es que, ojo, porque de hecho en Estados Unidos, de Estados Unidos son 80, o sea, de los 114. En Estados Unidos fue un pelotazo tremendo esta peli y de hecho de esos 80 prácticamente la mitad... de hecho la mitad fueron en el primer fin de semana, o sea, tú fíjate, toda la gente que había con ganas de ir a ver esto. Y es bueno un poco lo que te decía al principio, ¿no? De que conectó con, cogió por un lado a los fans y por otro lado a los adolescentes del momento y los llevó a todos al cine. Y en eso pues funcionó muy bien, un poco lo que pasó, no a tanto nivel porque no fue un éxito tan grande. Pero fue un poco lo que hicieron también con La novia de Chucky, que era como que la saga andaba ahí olvidada después de la tercera, parecía que estaba muerta, y consiguió llevar a nuevos espectadores a los cines y a la vez también a los que ya habían perdido la esperanza en la saga, pues también los llevó. Y bueno, pues Ronnie Yu al final, que por cierto, ¿dónde narices está Ronnie Yu?
Pues ha desaparecido. Está un poco perdido ya el hombre, ¿eh? No sé.
Es que estoy mirando desde 2013, no aparece en ninguna parte. Y he estado mirando noticias, digo, a ver si ha muerto o algo, nada, está vivo, pero no es amenazador, se ha retirado, no sé.
Pues una pena. ¿Sabes lo que me gustaría que hiciese? Porque a mí esta película, y La novia de Chucky, sobre todo esta, me recuerda mucho a la serie de Scooby-Doo. O sea, lo que a mí me hubiese gustado haber visto es Scooby-Doo en acción real, ¿sabes? Algo como más bestia, ¿no? Sí, porque es que incluso aquí, si te das cuenta, el tema de incluso cuando aparecen en la caravana esta, cuando ya se junta la pandilla de adolescentes que están buscando al monstruo y todo eso...
Con el fumado ahí.
Sí. Eso es que es Scooby-Doo, tío. O sea, es Scooby-Doo sin el rollo infantil, tío. Y tú imagínate un Ronnie Yu... imagínate, mira, el concepto. Blumhouse pilla Scooby-Doo y quiere hacer una saga más cercana al terror con Ronnie Yu y el humor. ¿Qué, no lo comprarías tú ahora mismo?
Pues sí, sería un director perfecto para ellos, ¿eh?
Es que tiene cosas de esta película de Scooby-Doo, ¿eh? Porque, joder, el tema de, por ejemplo, cuando le tiene que hacer el boca a boca a Jason, es que eso es Scooby-Doo, tío, ¿eh?
Esa escena muy buena. Fíjate que estamos haciendo, en vez de hablar de la película paso a paso y tal... Esta peli se ofrece más a hablar como estamos haciendo.
Sí.
Y hablar en forma de gags, de sketches, de escenas sueltas. Que luego las juntas y todas te vienen a la cabeza y dices, joder, qué bien me lo pasé, ¿no? Pero más allá de eso, es que esta peli no es para hablar de ella como historia en sí, sino como esos momentos que te va dejando, que es, joder, este que dices es cojonudo, el del boca a boca. Y luego el tipo este fumado también tiene, que por cierto, no recuerdo, si yo no recuerdo mal, porque tú lo tienes más fresca que yo la peli, que la acabas de ver, pero no era el de Jay...
No es el de Jay Voz el Silencioso.
Coño, es que me recordaba, pero pesar, no sé por qué tenía en la mente que era ese.
Es que, de todas formas, yo creo que esta cinta bebe mucho de su época, ¿no? Yo creo que el tema de Kevin Smith está muy presente... yo creo que también, lo he dicho antes, creo que Scream también está bastante presente en esta cinta. Y no sé si, o sea, no sé, ¿cuándo se estrenó Scream? Scream la primera es...
Scream es bastante antes, es del 96 o 97.
Pues tiene como algo, tío, no sé, como un poco...
Es
influencia, sí, ¿sabes?
Pero luego salió Scary Movie y yo creo que también viene un poco de ahí, de ese rollito de Scary Movie, pero más respetuoso con la saga.
Claro, es que esta película tiene el humor, pero es muy respetuosa. Es que claro, para mí es lo que... Cuando la parodia funciona. Claro. Cuando hay respeto, no cuando ya se va de madre, tío.
Claro, pero mira, esto que estamos hablando, ya que estamos hablando de respeto de Scary Movie, hay una escena precisamente con este fumado que es, vamos, ya es totalmente desfase. Que es cuando se imagina al bicharraco ese, que es Freddy, ¿no?
Que es como lo de Alicia en el País de las Maravillas, tío. ¿Sí? Es que es maravilloso eso, ¿eh? O sea,
fumando ahí una cachimba, ¿no?
Sí.
Y dice, pero bueno, lo que se han metido, tío, ya es como diciendo, ya se están pasando por el forro todo, pero aún así, dice, joder, pero dentro de lo que es esta peli de tal, pues me vale, ¿por qué no? Sé que Freddy contra Jason, coño, que no estamos viendo. Si me lo hubieran. Sé que de hecho, tal como iba la saga Pesadilla en Elm Street y la saga Viernes 13, incluso hubiera valido esto en cualquiera de esas escenas, coño, en cualquiera de esas entregas. No vimos Jason X, no vimos Jason Takes Manhattan
Hostias.
con Jason por Nueva York dando patadas a los radiocassettes
De
de
los
los
punkis,
punkis.
que son maravillosos, ¿eh?
Claro, tío, no vimos Pesadilla en Elm Street 6 con Freddy jugando a los videojuegos al Mario con los Virtual Boy, esto, los guantes. Es decir, ya habíamos llegado a un punto en el que, ¿por qué no íbamos a hacer esto, no? ¿Qué? Pues ya está, pues lo hicieron y les salió bien, de hecho les salió mejor que que esta citada, yo creo.
Yo creo que sí, o sea, yo creo que es de las que más, o sea, donde la parodia funciona más, o sea, creo que los gags tanto de Freddy como de Jason son mil veces mejores de los que muchos que han aparecido en la franquicia, ¿no? Que sobre todo ya pues después de la, bueno, ya sobre todo por ejemplo los de la sexta, ¿no? Que ya dan un poco de vergüenza ajena, que ya la sexta es como que dices,
Sí,
joder,
mira,
¿sabes?
compárame, sí, compárame, por ejemplo, la escena que nos hemos pasado ya adelante, pero hay una escena al principio que es tremenda, que es uno de los primeros asesinatos de Jason, que es cuando pilla a los dos en la cama
Hostia.
y empieza a meterle el machete y luego ya para terminar con el golpe de efecto este de doblar la cama y que le parte así, le cruje en dos. Vamos, es que esa
Se hace
escena es
una, te hace
tremenda.
una performance ahí de arte, ¿eh? Luego deja ahí el
Sí,
cadáver ahí como,
sí, sí. Pero en
como...
plan que yo me acuerdo cuando la vi de cine que la gente se quedó, pero ¿qué cojones? O sea, vaya escenón, ¿no? Esa, la que hemos dicho después de la fiesta esta, que es como una rave. Luego estos momentos del
La rape es que es
fumar,
muy loco
tal.
porque en la violación mata, Jason mata al violador y a ella, o sea, los atraviesa a los dos, o sea, es
A
una, o
todo, todo, todo,
sea,
todo.
es como ir.
En todo, a él le da igual.
Es la verdad es que lo de la red es que es la polla, tío. O sea, yo reconozco que ahí, eso, ese momento me flipa mucho, ¿eh?
Que por cierto, Jason aquí mola mucho y está dopadísimo, pero no es Ken Holder,
Ya,
fíjate.
ya lo sé. No.
No es Ken Holder. De hecho, pues estuve leyendo que, porque yo tenía ahí un poco conflicto ahí en mi imaginación sobre quién era el. Porque sí, Ken Holder fue Jason desde pues en Viernes 13, no sé si fue de la quinta o la sexta,
Sí.
séptima, octava. Pero luego le iban a traer a esta, era la idea de que volviera a ser Jason aquí, pero les gustó más otro tipo que se llama Ken Kritzinger.
Sí.
Y bueno, decían que era por tema de altura, que Ken Holder era demasiado alto en comparación con Robert Englund, que querían un tipo algo menos, un poco menos alto. Es alto, es grande, pero no tanto, para cuando estuvieran juntos. Y luego el tema de los movimientos, que bueno, estas ya son cosas de los directores de casting, que nosotros a lo mejor no pillamos, pero bueno, que de algún modo vieron la prueba y les gustó más cómo se movía este para lo que querían.
Yo tengo de
Curioso.
este tío una nota que yo quiero ver eso. Este hombre está acreditado en la tercera temporada de MacGyver haciendo de Bigfoot, tío. De un Bigfoot.
Así, joder.
¿Qué opinas de eso, eh?
Venga. Joder, eso es chungo, ¿eh?
Joder, ¿sabes? Te imagínate irte con este currículum a la
Pues
Paramount, ahí, tío.
Voy a mirar que lo mismo es el oso al que se enfrenta Chuck Norris.
Joder, es
Igual que el
que.
Texas Ranger.
Sí, es que es muy loco, ¿eh? Yo he visto también una anécdota que yo no he podido saber si, no he podido verificar si es verdad o no. Voy a intentar a ver si accedo a ello. Pero he leído por ahí que el Rey Misterio hace de Freddy Krueger en esta película, en las escenas de acción, en la pelea de la cabaña, tío.
¿Así?
Yo he leído por ahí, o sea, no sé si es verdad o no. O,
Ni
es
idea.
que lo he leído por la web, ¿no? Buscando así un poco críticas y reseñas, ¿no? Me ha parecido un poco loco, ¿no? Pero, joder, es que...
Todo puede pasar en esto.
¿Sabes?
No lo sabía.
Sí, yo estoy viendo aquí que es verdad, ¿eh? Que es cierto, ¿eh? Está acreditado, ¿eh? ¿Qué te parece,
pues, Joder, pues mira, algo que aprendo nuevo de esta peli, no lo sabía.
Sí, para todas las escenas así en las que Freddy aparece como más saltimbanqui y más... Pues llamar al Rey Misterio, tío, ¿qué me dices?
Es que Robert Englund aquí en 2003, ya si ahora tiene sus 70 tacos, si no más, ¿no? Pues es que ya tendría sus... Había pasado ya los 50... Ya estaría por los 50 y pico. Y de hecho, Robert Englund ya por estos años decía que él no iba a interpretar más a Freddy por todo el desgaste físico que suponía, todas las horas de maquillaje, que ya no estaba para esas cosas. Y bueno, debieron ofrecerle bastante pasta, claro, y lo hizo.
Joder, pues imagínate en el rodaje en ese momento, ¿eh? Ver a Robert Englund, al Rey Misterio, por ahí. Joder, maravilla, ¿eh?
Ahí... Es lo que solemos decir en estos casos. Debieron correr sustancias por ahí.
Hombre, yo creo que sí. O sea, entre la gente joven que había por ahí metida. Este director que tiene pinta que también tiene que ser un cachondo mental. Robert Englund, yo creo que Robert Englund le ha dado bastante a todo, yo creo. Pues además, viene mucho de los 70. Que yo el cine así... El cine de Robert Englund antes, pre... Pesadilla, Hemel Street y todo esto venía de darle mucho la mandanga, ¿eh? O sea, salen producciones con gente muy muy así, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, sí.
Que me flipa, ¿eh? Pero bueno, ahí está, ¿no? Así que hay una actriz que sí que es conocida, que aquí sale Evangeline Lilly, esta actriz que es guapísima.
¿Ah, sí? ¿Sale?
Sí, sale, lo que pasa que debía ser cuando estaba empezando o todavía no era muy, muy, muy conocida y aparece, por lo visto, yo es que no la he reconocido, o sea... Pero aparece en una escena en el instituto. Cuando están en el instituto es una de las alumnas que salen por ahí andando, ¿sabes? Así que sí que sale acreditada.
¿Estás seguro de que sale?
Sí, sí, pero vamos, como rollo extra de los extras. O sea, es un poco algo como muy...
Joder, pues no, tendría que mirarlo, ¿eh?
¿Sabes? Te voy a intentar buscar a ver dónde sale exactamente.
Bueno, ya que comentas actores de la peli, estaba por ahí... bueno, de hecho, la protagonista es Mónica Quina, que era una chica muy majilla que por aquellos años parecía que iba a hacer más, pero que luego se quedó ahí. Tampoco ha hecho mucho mal, la verdad, después de eso. Salió de episodios, por ahí series, hizo aquella peli, me acuerdo de... Aunque esta fue antes. Salía la de Blancanieves, aquella con Sigourney Weaver.
Sí, y salía...
Como que era como una historia así en tono oscuro de...
Y también salía Mientras dormías, era una
salía en Dawson.
Sí. Dawson crece, también sale. Mira, sí que sale Evangeline Lilly, ¿eh?
Sí, Dawson crece. Sale.
Estoy viendo el fotograma, ¿eh? Donde sale. Y sale en el momento, bueno. Mira, en el que aparecen ya los dos taraos que han salido del psiquiátrico este, cuando van al instituto a buscarla, a Lori, uno de los alumnos que están allí mirando y con cara de acojonados no es ella, ¿sabes? Pero se la ve nada, como... Pues serán 20 segundos, de plano en la película, ¿eh? Pero es curioso,
mira,
¿sabes?
Pues mira, no lo sabía. Otro dato junto a The Rey Misterio que aprendo aquí.
Joder, yo del Rey Misterio, es que claro, a Lucha Libre me vuelve loco y es que me parece la hostia, ¿sabes? Es que ya hace que esta película la adore aún más. O sea, es una película... la verdad es que tenía ganas de haber acabado así porque creo que vamos a acabar este monográfico con un buen sabor de boca, ¿no?
Mira,
como muy festivo, ¿no? Todo, ¿no? ¿Sabes?
Un dato mío, biográfico, es que yo esta peli me gustaba verla cuando iba de bares, luego volvía de madrugada y venía así con el, como se decía, ¿no?
Contentillo.
Contentillo. Esta era una peli que me gustaba ponerme y que no me importaba, me la tragaba entera. Para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros los que no la habéis visto. Va por ahí.
Hombre, yo creo que si no la habéis visto y... O sea, sobre todo, a ver, la premisa es... Si habéis visto alguna de Pesadilla en Hell Street o alguna de Viernes 13 y os han gustado alguna, si os gustan... O sea, si sois fan, las tenéis que ver obligatoria. O sea, cualquier fan de esta franquicia, para mí es una película indispensable porque es una, lo que decías tú, es una fanfil a lo bestia. Pero con que os guste un poquillo alguna de las dos, creo que vais a pasar un rato cojonudo. Porque es una película que es una parodia del concepto, pero es muy respetuosa. O sea, aquí no se van de madre las cosas. O sea, lo hacen muy bien. O sea, es que es perfecta. La parodia es perfecta, tío. No le quitaba nada.
Luego, mira, más curiosidades dentro del reparto, que vista ahora, que está también por ahí, que hace una de las amigas de la protagonista, Catherine Isabel.
Sí.
Que seguramente la recordáis por Ginger Snaps, pelis de culto, sobre las dos primeras principalmente, y bueno, y también por American Mary.
Sí. A ver, esta es la que, esta es la de la violación, de hecho, directamente. O sea, esta...
Sí, esta era una de las que tenía la conversación de lo que me preguntabas a mí, de a quién te tirarías, a Groucho o a...
Sí. Sí. Sí, bueno, joder, con la tontería, pues, hombre, sobre todo en Ginger Snap, bueno, se puede decir que yo creo que esta se acabó convirtiendo en una screen queen, ¿no?, de su generación. O sea,
sí,
que...
es una actriz, a ver, poco conocida, más allá del ámbito del terror, pero que se gana la vida bastante como en certámenes.
Eso es lo que te iba a decir, es que es muy de screen queen, de ese rollo de... heredera, sí, de Linnea Kingsley y de este,
claro,
tipo de...
De ese rollo, ¿verdad? Barbara Crampton, ¿no? Eso, un poco de ese estilo, ¿no? Que se ha quedado muy ahí ya parapetada en lo que es la serie B y demás, pero de ahí ha sacado bastante partido. Y luego está, fíjate, también estaba por ahí el tío este, que es un tío que siempre me ha parecido como actor bastante curioso, aunque no ha despegado, que es Brendan Fletcher.
Es el como... policía, ¿no? El...
No. Brenda es uno de los chavales que están zumbaos, o que supuestamente están zumbaos, que luego se demuestra que no, que estaban en los...
Ah, este es el amigo, el amigo, ¿no? El que además que me hace mucha gracia porque, joder, es que tiene una entrada cuando se encuentra con Lori, que, joder, supuestamente van con la misión de que no se infunda el miedo por Freddy, y el cabrón le mete un speech a Lori que es que la deja como... Ten cuidado cuando sueñes, porque como sueñes con Freddy te va a matar, no sé qué. Digo, joder, será, sí, cabrón, tío. O sea, si le está aquí dando acojonando más.
Sí. Y luego tiene una muerte interesante.
Pero muy buena.
Una escena, sí, de muerte interesante. Y pues este, no sé si te sonará, de estas pelis, de las mejores y únicas, seguramente únicas pelis para mí buenas de V-Ball, que son las de Rampage.
Hombre, sí.
Pues este es el protagonista.
Es verdad, tío, es verdad. Joder, es que, claro, es que... Mira, pues aquí no había caído, tío, se me había pasado.
Curiosidades, poco... sí. En este reparto hay curiosidades, porque mira, también está Lochin Munro este, que era muy de las pelis noventeras, de humor, tal. Le recuerdo de Movida de Rosbury y cosas de estas.
Oh, peli que me mola mucho, por cierto. ¿Eh?
Sí, ya, mira. Kelly Rowland, la cantante esta de R&B, que bueno, que tiene, que como actriz es bastante limitada, pero tiene un escenón que es cuando Freddy le está diciendo chistes, está burlándose de Freddy, por así decirlo, como en plan, seguro la tienes pequeña y cosas así, y le señala así Freddy, como diciendo, detrás tuya, dice, ¿qué? Y le mete un machetazo Jason, la estampa contra el árbol, que es un escenón.
Me encanta, sí. Es que, joder, está todo muy bien, tío. Además, las muertes todas están muy, muy, muy bien, ¿eh? O sea, es que todas, es que hasta la primera, la de cuando matan a estos dos cabrones que son los que se cuelan en la casa, ¿no? Que es el novio este que es un machista y un capullo que te cagas. Sí. Y el amigo que también es un gilipollas, tío, cuando matan al amigo, que matan al padre, que le cortan la cabeza al padre del amigo y luego, vale, es maravilloso eso, ¿sabes?
Escena curiosa, además, ¿eh? Sí. Es como muy rara, están ahí, de repente mira y ya no tiene la cabeza. Curiosa.
La verdad es que sí, es que fíjate toda la de cosas que meten en la peli, y además que se hace súper rápida, porque es una película que es un poquito más hora y media, pero es que te meten un montón de acción, de muerte, de gags, es que no para.
O sea, es muy entretenida, muy 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 New Line de los 90, muy de eso que hacían, sí. De ese rollo, Mortal Kombat era de New Line de los 90, para que os hagáis una idea, es ese rollo. Diversión sin complejos, ya está.
Peli muy reivindicable de Mortal Kombat, ¿eh? Por lo menos para mí.
Por supuesto. Yo Mortal Kombat la sigo viendo ahora y me lo paso pipa. Cosa que no me pasa con Street Fighter.
No, es que Street Fighter, a mí, además, yo Street Fighter ha sido una de mis jodiendo. O sea, yo cuando. Yo fui de esa generación de. O sea, yo crecí con el Street Fighter, o sea, soy de los que me dejé. Además de Street Fighter, crecí primero en la generación de jugar a la máquina en el bar y luego, pues luego ya la Super Nintendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo cuando se estrenó en cine, que era, para mí, era el acontecimiento del año. O sea, yo de niño era eso, era la puta hostia, ¿sabes?
Y además estaba Van Damme, ¿qué más?
Claro, quería, ¿no? Que era mi puto amo, ¿sabes? Yo en esa época, bueno, ya sabes que le hicimos un monográfico y yo sí. Siempre le he querido mucho a Van Damme. Y es que, joder, yo me acuerdo de todavía recuerdo la sensación extraña de acabar, de ver esa película y acabar y decir, y no entender nada, ¿sabes? Que luego es una peli que ahora la valoro por la locura que es y porque hay y ves, y sobre todo sabes un poco la intrahistoria de cómo fue el rodaje y todo lo que hubo y la veo hasta con cariño, ¿no? Y me río, ¿no? De las cosas, pero es una película es que no entienden nada, o sea, no sabes que por qué han hecho eso. Yo todavía me lo pregunto, ¿no? Que bueno, lo bueno es que por lo menos Van Damme sí que nos dio Street Fighter, porque, joder, si lo piensas bien, Contacto Sangriento, Kickboxer y Lionheart, en verdad es Street Fighter. Y Lionheart, sobre todo, es más fiel a Street Fighter que la propia peli de Street Fighter, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Sí. Pero bueno, sí, sí, fue una sensación jodida, ¿sabes?
Yo siempre digo que por suerte aquel año tuvimos el Street Fighter de animación, ese anime,
sí,
que es
sí, sí,
cojonudísimo.
Muy bueno, muy bueno.
Y nos quitó el mal sabor de boca.
Joder, pero tú te acuerdas el eventazo que fue eso, la de, sí, la sí, de chavales que iban al cine a esperar algo que nunca llegó.
Fíjate que en Estados Unidos, bueno, tuvo éxito, pero no tuvo tanto. Luego, sin embargo, en Europa sí que recuerdo que fue un bombazo. Aquí en España fue un pelotazo. Y sí que yo me acuerdo que ahí en el colegio, yo estaba ahí ya ante Corinthians, y yo recuerdo a la gente, a los chavales y tal, como hablando muy mal de la peli, diciendo, joder, ¿has visto a Street Fighter? ¿Qué rollo, no? ¿Qué malos son los actores? Ya los niños te lo analizaban y todo, decían, qué mal están los personajes, no se parecen. Joder, es que era terrible lo de Blanca. Lo de
Dashley. Eso es muy duro, de ver. Bueno, nos quedaremos con el diálogo de Guile, ¿no? A las tropas.
Ah, ¿no? Bueno, es tremendo. Y el corte de manga que hace sin el dedo.
Es maravilloso.
Solo con el puño, así.
Podríamos traer un día Street Fighter como cine basurejo en eso.
Bueno, es que no lo iba a decir, pero Street Fighter es una de las que tengo ya fichadas ahí para el nuevo programa, ¿eh?
Por favor, cuenta conmigo para ese día, ¿eh? O pues, guárdame una minisección, aunque sea. ¿Sabes?
Yo de hecho, ya, bueno, mira, ya lo digo, ya hemos apalabrado ahí un programa sobre Street Fighter con un compi que se va a llamar Street Fighter Van Damme, drogas y cosplays baratos. O sea, y nada, si quieres participar, yo pues me he encantado. Ya sabes que puedes salir, puedes aparecer por ahí cuando quieras.
Hostia, pues sí, sí, porque es que eso, yo sabes que es muy de producto mío, de mandanga. Mandanga que voy a disfrutar como un enano, ¿eh?
Hay metacine, ¿sabes? Se puede sacar mucho de
esto. Pues vamos a hacer una batalla de que cuál es más, un día, un especial de que es más basuresco, Street Fighter, VS, Mario Bros, ¿eh? Porque
pues ahí es otra peli de la que vamos a hablar. Si es que vamos a dar buena mandanga, ya lo veréis.
Joder, yo con Mario Bros, tío, todavía no he tenido cojones de volver a verla después de verla en el cine, tío.
Nada, ni yo, pero lo voy a hacer para el programa.
Pero sabes que puede ser muy duro, ¿eh? La experiencia, ¿eh?
Va a ser duro. Yo lo único que recuerdo de aquella peli es una escena de los Kumbas, que eran, que en la peli eran tiparracos muy grandotes con la cabeza muy pequeña, que se empezaban a chocar en un ascensor. Es lo único que recuerdo de Mario Bros.
Madre mía, eso, yo creo que fue peor eso que Street Fighter, fíjate, ¿eh? Te digo en serio, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh?
Fíjate que hay gente ahora que compara que dice que la peli de Sonic es muy buena, porque dice, joder, tú lo compárala con Mario Bros.
Joder, es que claro, eso ya
es muy buena, claro. Es muy buena.
De todos modos, fíjate, todavía no han dado con la tecla de adaptaciones de videojuegos que alguna hay que está bien, pero que trasciendan, o sea, como yo qué sé, como por ejemplo, yo creo que el Superman de Richard Donner y el Batman de Tim Burton ya abrieron un camino al género de superhéroes que ya luego fue evolucionando y ha llegado lo que ha llegado, ¿no? Y todavía me da un poco que la impresión que en adaptaciones de videojuegos todavía no han dado con la tecla, ¿no? O,
no.
Aun habiendo productos que no están mal, pero no han dado con esa tecla, ¿verdad?
Y eso es un tema, que se puede hablar bastante de él, y de hecho ya lo llevaremos allí, como te digo, a ese podcast, porque a mí siempre me ha dado la sensación de que igual que se tardó en entender de verdad el género de superhéroes en el cine, por mucho, porque sí, Superman, tal, ahí empezó, pero luego hubo un vacío durante largos años,
sí,
hasta que de verdad llegó Marvel y entendió lo que tenía que ofrecer, ¿no? Y luego DC pues va intentándolo con su más y su menos. Pero en el tema de los videojuegos a mí me da la sensación de que todavía no han llegado los que lo entienden de verdad para hacerlo. ¿Sabes? Que lo coge gente, pues un poco como le pasaba a estos de la Canon cuando cogían pelis de adolescentes y tal, que bueno, lo hacían ellos a su manera, como lo que entendían ellos para adolescentes, ¿no? Y quedaba muy raro. Pues pasa un poco como las pelis de videojuegos, que los coge gente que no es de no es la gente apropiada para hacer esas pelis, ¿no? No, ejecutivos que no saben vender realmente cómo tienen que ser esas pelis. Con esta última de Tomb Raider yo creo que lo ha intentado más, pero ha quedado muy normalita para mí la peli. Yo espero que ahora, con el tiempo, se vaya mejorando eso. Y de hecho, tengo entendido que Sony ha hecho su propia productora para hacer sus propias adaptaciones de videojuegos.
Ya lo he leído yo también. O sea,
eso puede ser interesante.
Puede estar muy bien. De todas maneras, es que también es tan amplio el nivel de los videojuegos. O sea, ya tiene un bagaje tan grande que ¿dónde te metes, no? Con los retro games, con videojuegos actuales. Porque claro, a ver, yo creo que por ejemplo Retro Games te dan la ventaja de que al no haber tanta historia, con el guión puedes jugar mucho más. Pero claro, también tienes que tener un guionista que entienda un poco lo que quiere trasladar, ¿no? A mí por ejemplo, bueno, ya se hizo la joder, otra que también es muy basuresca, que es Double Dragon, que también la tratamos. A mí por ejemplo, pues este tipo de videojuegos... pues sí que me mola, ¿no? Y me molaría ver, yo qué sé, tío, Fatal Fury o alguna cosa así. Pero claro, también yo entiendo que quizás a lo mejor también hacer adaptaciones de videojuegos actuales que hayan cambiado, pues un... yo qué sé, tío. Bueno, a ver, por ejemplo, películas que se tendrían que hacer, pues el Zelda, por ejemplo, que es una película, es un videojuego que sí, es un clásico. Que a ver cómo coño haces eso también.
Yo Zelda siempre he pensado que una adaptación sería mejor en animación que...
también
que no, con actores de... o sea, podría salir una buena peli animación de Zelda, yo creo.
Bueno, o sea, con los Final Fantasy se han hecho
igual, pero Final Fantasy yo recuerdo una peli que lo pasé muy mal en el cine, me aburrí muchísimo.
Sí, yo creo que no la han pillado, o sea, no la han cogido el punto bien, ¿eh? Mira que yo he ido a verla ahí con la última que sacaron, la fui a ver con la mente muy abierta y
Silent Hill puede que se hubiera... A ver, Silent Hill salió bien dentro de lo que cabe.
A mí esa, de lo que salió, para mí, de los niveles más óptimos. Sí,
De ambientación y tal, salió bastante bien. Y bueno, yo ahora tengo esperanzas en la serie que van a hacer de The Last of Us, que tiene ya, creo que es HBO y tiene a Sony detrás, y yo creo que podemos estar ahí ante la primera buena cosa que sale de videojuegos de verdad, buena de verdad, porque luego hay cosas que nos divierten tal, pero buena de verdad. Así que ya veremos, que también ojo con lo que hacen con The Last of Us, que no sé si tú has jugado, pero a mí me alucina.
Yo la primera no, como la segunda. Sabes que es una época que me pilló más en otras cosas, pero o sea, sí que lo conozco y soy consciente de la trascendencia que tiene, o sea, como videojuego y...
Sí, sí, pues es tremendo.
Y creo que... Lo que pasa es que es un tema muy complicado, ¿eh? Porque yo sin ser un gran conocedor de Last of Us, creo que es de estos... de estas historias como más pretenciosas, o sea, más difíciles, o sea, que te puedes leer una obra de arte o te puedes leer algo muy jodido, ¿no?
Depende cómo lo lleven ahí, porque tiene cosas que ya hemos visto en otras series, en... rollo, podría ser perfectamente un cruce de The Road con, a ver, para que nos hagamos una idea,
sí,
no
sé, claro.
Pero con The Walking Dead, algo así, ¿no? Pero depende cómo tiren de ahí, porque yo he entendido que quieren hacer algo un poco diferente, que no van a centrarse tanto en la historia de los videojuegos y van a intentar inventar un poquito sobre la marcha, así que ya veremos. Pero tienen chicha ahí, ¿eh? Y sobre todo en la segunda parte del juego tiene ahí bastante a lo que debe sacar. Te iba a decir una cosa, que estamos divagando un montón.
Ah, sí, ya, bueno, pero tomo, yo creo que estamos ya en la fase final,
sí,
la fase out.
Por eso, pero antes de terminar, es que yo tenía unos datos ahí de Freddy contra Jason muy interesantes con el director.
Venga.
Y es que no sé si sabes tú que antes de Ronnie Yu había tres directores que estaban tanteados y alguno casi cerrado. Uno de ellos era Stephen Norrington, que ya sabemos que fue el director que nos lo hizo pasar muy bien con Blade y muy mal con Liga de los Hombres Extraordinarios.
Y aún así tampoco la pasó tan mal con esa, ¿eh? O sea, yo, bueno, a ver, es que es una peli que yo no sé, la tengo hasta cierto cariño, ¿eh? O sea, con Blade no hay comparación, porque a mí Blade me flipa. O sea, yo Blade es una de mis... de esas cintas de los 90 con las que más he podido disfrutar. O sea, de hecho, echo de menos un poco este cine de superhéroes, que yo creo que Netflix es la que más me lo ha traído, o sea, con el Daredevil que nos trajo.
Tremendo.
Claro, porque a mí me gusta mucho el superhéroe más callejero, ¿sabes? Más esa segunda línea, ¿no? Que suele haber siempre. Y me flipaba, tío. O sea, Blade, o sea, joder. O sea, uf, sobre todo la primera, porque a mí las otras me gustan, pero esta primera es que la veo la más callejera, tío. O sea, la más palpable, ¿sabes? Más de dar hostias, ¿no? Y bueno, yo me vuelvo loco, ¿sabes? Perdona que te he cortado ahí, ¿eh?
No. Mira, aquí van los dos nombres ya que te van a interesar más. Luego estuvo Rob Zombie.
Hostias, joder.
Estuvo pensado Rob Zombie para estrenarse en el cine con esta peli, pero al final se decidió por La Casa de los Mil Cadáveres, que era un proyecto ya más personal y que a mí me encanta.
Buah, a mí es una película de... Uf. Yo hasta la, como diría el reverendo, es de absoluto culto, ¿verdad?
Sí, sí, me encanta esa peli. Y bueno, de hecho luego al final hizo ya algo relacionado con estos asesinos, aunque fue con Michael Myers,
sí,
ya sabemos, la de Halloween.
Sí, sí.
Y bueno, y luego uno que es que siempre andaba por ahí metido. De hecho, claro, está New Line, que ya sabemos que luego fue la que le metió en su gran proyecto, que es Peter Jackson, que también estuvo tanteado para dirigir esta peli, pero que dijo, ¿por qué no voy a hacer El Señor de los Anillos? Y mira, pues, y dijo New Line, venga, va, vamos a probar. Y El Señor de los Anillos, ojito, que es de New Line, y que cuando se empezó a anunciar el proyecto de El Señor de los Anillos con Peter Jackson, mucha gente no daba un duro. Decía, ¿qué va a salir de eso?
Sí, porque es que claro, el Peter Jackson antes de El Señor de los Anillos... Claro. Peter ya será un tío muy nuestro, o sea, muy de la gente, muy metida en el videoclub, en el cine así de género, muy muy de guerrilla, y de repente cambió totalmente. Es que es espectacular cómo tuvo el cambio este hombre, ¿sabes?
Pues claro, y es que además ya hemos hablado durante el crossover este con la saga de que Peter Jackson estuvo involucrado en otros proyectos de la saga, que al final pues no contaron con él, pero que estuvo siempre dando tumbos por ahí.
Que yo creo que lo hubiese hecho bien, Peter Jackson, ¿eh? Creo que...
Sí, pues claro que sí, pero hombre, pero al final prefirió hacer lo otro, que es que El Señor de los Anillos le llevó un tercio de su carrera. Que se tiró prácticamente metido ahí más de una década.
Y luego con El Hobbit, claro.
Y luego con El Hobbit, que yo, sinceramente, no, me da una pereza verlas.
Yo igual, tío, quitando la primera, que es la que más trago, pero es que fue un poco... Y ahora sí, yo es que con Los Señores de los Anillos tengo una relación de amor y odio, porque es una novela que me marcó mucho, y sobre todo soy muy fan de la película de animación, la de Ralph Bakshi, porque yo soy... O sea, a mí Ralph Bakshi es uno de mis animadores favoritos. O sea, no sé si te has visto Tigra, Hielo y Fuego o Wizards,
sí, sí.
Que me flipan. O sea, y El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi me la veo todos los años, ¿eh? Para mí es una película... que te la puedo decir que puede estar entre mis 15 películas favoritas de mi vida. Y entonces, claro, yo me vine muy arriba con Peter Jackson y, ¿sabes? Es un poco decir, sí, yo considero que es una que lo que hizo Peter Jackson es genial, o sea, no se lo discuto. Pero el corazón, o sea, si tengo que ser sincero contigo, me sigo quedando con la de Ralph Bakshi. Fíjate que nos acabaron, que nada más que hizo las dos partes, pero bueno, esto es muy personal, pero porque tiene conceptos que me flipan, ¿Sabes? Y la de una cinta más oscura, ese es otro rollo, ¿no? Pero habrá gente que se arranque los pelos ahora, ¿eh? Es decir, este chalao que dice, ¿eh? Pero es que me flipa mucho esa película, ¿eh? ¿Sabes?
No la he visto.
Si te digo, ¿no has visto, tío, la película? Hostia, pues...
Tío, no la he visto.
Debería. Hombre, lo que pasa es que a lo mejor ahora te deja el culo torcido ahora, o sea, porque es una película muy de... que hay que contextualizarla, ¿no? Claro, o sea, para mí es una obra... increíble, o sea, cuando se metieron con ese proyecto, ¿no? Que...
Bueno, era un proyecto muy arriesgado en su momento.
Joder,
ese tipo de...
Ahí daban duro, ¿no? Ahora venía de... Es casi un reciclaje de... ese proyecto venía cuando John Boorman intentó hacer El Señor de los Anillos, que luego se quedó haciendo Excalibur, que tampoco le salió nada mal, por cierto.
No.
Y llegó ahí Ralph Bakshi, ¿no? Y dijo que convenció a la productora a decirle, bueno, pues déjame a mí el proyecto, que voy a hacer una adaptación de Los Señores de los Anillos, ¿no? Y ahí con el rotoscopio, primero rodando las escenas, que además se rodó en España, luego pintando todo eso, bueno, a mí me parece una cosa muy... hecho con mucho amor, tío.
¿Sabes? Sí, es una animación muy, muy curiosa, la verdad.
Joder, esto ya es demasiada divagación, ¿eh? Se nos está yendo, ¿eh? Yo creo que podríamos ir acabando ya, ¿eh?
Sí, bueno, es que tampoco, a ver, salvo algunas curiosidades por ahí, ya hemos destacado las escenas, Ah, bueno, claro, no hemos hablado, se nos ha ido, no hemos hablado del enfrentamiento entre Freddy y Jason.
Pues qué decirte, que es una verdadera delicia, tío. O sea, es el... No, a mí no me parece para nada exagerado, yo me lo creo bastante, ¿eh? Cómo funciona. Me da un poco la bajona, ¿no? Cuando le cortan las uñas metálicas, ¿no? Pero joder, sí que yo creo que está bien hilado, ¿no? Luego encima con ese final, que hay mucho de debate en él, ¿eh? También, ¿eh? Tiene ahí un toque muy interesante, porque tú crees que es un sueño o... ¿Tú cómo lo ves eso? A ver, ¿te quieres mojar o qué?
Espera, a ver, ¿a qué te refieres con...?
El momento en el que ya la última escena de la película en la que aparece Jason con la cabeza de Freddy.
Vale,
y Freddy...
No, ya sé. No pensaba que te referías a otra cosa. Vale, no, a ver, esa escena... No, yo no creo que sea un sueño. Yo creo que hubo un duelo ahí de egos, aunque siempre ha dicho Robert Englund que a él le pareció bien que desde el principio en el guión apareciera... como que la victoria de ese enfrentamiento iba a ser para Jason, pero que iban a dejar ahí ese guiño para él. Él dijo que siempre le parecía bien, aunque yo creo que hubo cierto duelo ahí de egos, en plan, a ver, ¿cómo hacemos para que no se enfade ninguno de los dos lados, ¿no? Ni los de Freddy ni los de Jason, que quede ahí como la cosa más empatada? Entonces, al final tirando un poco ahí de que sí, de que no, de que ahora sale Jason, de que se ve la cabeza, pero la cabeza guiña el ojo, ¿no? Que todo queda al final como que los que pierden aquí son los humanos, ¿no? Los que van por tierra, que son los que han palmado todos, menos dos, y que ellos van a seguir haciendo de las suyas, pues cada uno en sus respectivos mundos. Jason sigue a pie de calle, y Freddy pues no ha muerto porque, como dice él, él es eterno, ¿no? Él va a seguir ahí. Y bueno, pues me parece una escena... A ver, la escena del enfrentamiento... Sí que es verdad que yo siempre la veo como que es un poco apresurada ya al final y quizás se queda un poco corta, pero claro, ¿qué metes? 40, 45 minutos de pelea entre Freddy y Jason, pues a la gente al final aburriría, ¿no? Yo creo que intentan hacer algo rapidito y tal, que quede espectacular.
Es que tampoco puedes hacer lo de la venganza a los seis, tío, ahí a los dos ahí a lo loco.
Oye, a mí, y esto es lo que comentaba de Rey Misterio, a mí hay escenas que me chocaban mucho de Freddy en esa escena. Hay momentos que me chocaban mucho, que era cuando hace como artes marciales.
Pues eso es lo de Rey Misterio, en teoría.
Decía, coño, macho, decía Freddy ahí pegando patadas y todo ahí. Y decía, no me jodas, tío. Pero claro, tú lo pensabas antes de la peli, pensabas, ¿y cómo coño se pelearán Freddy contra Jason? Porque claro, Freddy en su mundo, en el de los sueños, es el amo. Pero si a Freddy le sacas de ahí, es un bindungui a lo de Jason. ¿Cómo coño van a pelear? Porque claro, Freddy tiene que usar la agilidad y la inteligencia, ¿no? Frente a Jason, que es muy bruto y muy tonto. Pero hombre, muy bruto, que si te calza una, te mata. O sea...
Yo de todos modos hubiese tirado más por la inteligencia. Creo que aquí está un poco... O sea, a ver... Se hubiese perdido la escena de acción, pero yo a Freddy le veo más como un Sherlock Holmes, en el sentido, un Moriarty, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Un tío que ya le quitas el poder, que no va a hacer nada contra él y yo le veo haciendo trampas o, claro, o alguna cosa así, ¿no? Porque es que si no, no le mata ni de coña.
Quizás, o sea, por eso, claro, quizás por eso durante la peli se basa más en cómo le engaña con lo de la madre, cómo le va engañando, le usa, ¿no? Para tal, solo que se le va de las manos, al final le quita protagonismo, claro. Y de ahí el enfrentamiento, que es un poco ahí ya de, pues, fanservice. De decir, esto es lo que quiere ver la gente, ¿no? Que se peleen. Pues le damos un poco de pelea. Y luego ya ese final con el guiño y tal, para que todos queden contentos. Bueno, pues nada, eso lo pasamos bien y ya está.
Bueno, pues yo creo que deberíamos ir acabando ya. Sí. Esperando a ver si nos dan ya por fin ese remake que tanto esperamos. Que yo creo que va a estar bien. O sea, yo confío mucho en la productora que hay detrás, ya lo hemos dicho muchas veces. Creo que Gemini Street no está muerto. O sea, fíjate que con el remake creo que quedó muy tocado. Creo que fue un momento ya en el que si ya con la sexta y con la nueva pesadilla de Kevin, que fíjate que a mí tiene conceptos que me vuelve loco, ya la gente ya veía como que esto ya no daba para mucho más con el remake. Yo creo que hay mucha gente ya se bajó del tren de Hemel Street. Pero yo tengo una esperanza de que esto no acabe, sí, ¿no? O sea, me da pena.
Claro, pero de momento el tema está bastante parado con esto del coronavirus y tal, ha quedado el tema ahí bastante parado, y como tantas otras producciones y rodajes. Y yo te voy a dar una curiosidad antes de cerrar ya el programa, que yo creo que esto no lo sabías. De hecho, yo al final ha sido aquí mirando durante el programa que me he enterado y digo, voy a dejar para el final. Robert Englund, esto es de noticia de este mismo año, ¿eh? Robert Englund quiere un remake de Pesadilla en Elm Street 2.
No jodas.
Sí, sí, te lo juro, lo estoy viendo ahora mismo. Mira, la noticia, para que lo quiera mirar, para que vean que no me lo invento, está, bueno, lo estoy viendo ahora en la revista, en la web de la revista Acción. Pues ahí, si lo buscáis, ahí lo tenéis. Robert Englund quiere un remake de Pesadilla en Elm Street 2. Noticia de 2020. Oye, joder, ¿te imaginas? Y con el actor este, con Mark Payton, de vuelta ahí gritando y ya con 60 tacos.
Pero ¿cómo haría un remake? Claro, con ellos dos, entonces.
No, hombre, no, yo entiendo que se refiere a que le gustaría que hicieran una continuación, claro, de Pesadilla en Elm Street, cogiendo la historia de la 2. Yo entiendo que se refiere a algo de eso. Pero claro, yo es que... Yo creo que el tema del remake... Para que una película que fue tan taquillera como fue el remake de Pesadilla en Elm Street, que lo fue taquillera, no tuviera continuación, es porque tuvo un feedback malísimo.
Oh, es que yo salí muy frío de esa película, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que... Joder.
Así que de ahí yo creo que continuación de esa no van a hacer. Y más a estas alturas ya. Así que, por otro lado, no sé. Bueno, yo que sé, Robert Englund dice esto y lo otro, no sé, ya veremos.
Pues hombre, a ver, que a mí me gustaría que en este remake hiciesen algún cameo o que hiciesen una segunda parte homenajeando a la obra de Jack Solder, pues a mí me fliparía, ¿sabes? Yo sí, yo voto que sí, ¿sabes? Que yo quiero ver más de eso, pero no sé hasta qué punto ahora mismo... Hombre, continuando la otra ni de coña, ¿sabes? Continuando el remake original, este no. Que salió, no, tío, o sea, por favor, dejarlo ya tranquilo eso ahí.
Olvidémoslo.
Sí. Nada, yo creo que va a salir bien y yo sigo todavía rezando porque sea Kevin Bacon, ¿sabes? Hay gente que no le va a molar, pero yo ¿sabes qué es? Mi apuesta favorita, tío. Ya, además, a Kevin Bacon sí que le veo un poco a lo rollo Jack Solder ahí, con esas connotaciones homosexuales, creo que le pegaría muy bien, también, ¿eh?
Yo creo que se va a terminar haciendo, no sé lo que tardarán, pero van a terminar haciéndola y le van a dar un enfoque muy de Blumhouse, de este rollo de terror que hacen ahora. Y con un presupuesto ajustado pero bastante bastante notable de factura y tal, y bruta. Yo creo que van a hacer una peli bastante bastante bruta y seria, y yo creo que va a ir por ahí los tiros,
yo creo que también, ¿sabes? Y bastante adaptada un poco a los tiempos reales de ahora, ¿sabes? Porque es un poco lo que van tirando.
Sí, no tan onírica, no tan efectista, tal. Yo creo que va a tirar más como pues eso, como si fuera una especie de maniac o de asesino así muy turbio, tirando más hacia el realismo, que por otro lado es algo que ha funcionado en otros proyectos, ¿sabes?
Yo te digo una cosa, a mí cuando se han atrevido a hacer El Hombre Invisible y esa nueva vuelta que le han dado, a mí me ha encantado, me parece una peli muy muy buena, o sea, en ese sentido, decir, joder, pues oye, pues si lo hacéis bien, o sea, ¿por qué no rescatar, ¿no? Todos los muchos clásicos del terror y darle una vuelta y hacerlo como algo más de tocar, ¿no? Porque este Hombre Invisible le toca, o sea, te lo crees un poco más, tiene menos artificio, ¿no? ¿Sabes?
Sí, pues mira, al final El Hombre Invisible, una peli de muy bajo presupuesto, pero bueno, con buenos actores, bien dirigida, tal. Al final ha salvado el proyecto este mastodóntico que querían hacer de volver a los monstruos universales y tal.
Sí.
Y lo ha salvado porque con el éxito que ha tenido vuelven a haber noticias de todas las que quieren hacer de con los monstruos.
Viene Drácula, creo, la siguiente, claro. Me parece, ¿no?
Y sí, Drácula, Frankenstein, unas cuantas. Que ya lo habían intentado con la... una gran producción como la de La Momia con Tom Cruise y que se quedó ahí, que no fue a ningún lado. Así que para que veas que no tiene que haber mucho dinero al final para...
Esta habrá que traer algo en nuestro monográfico, ¿no? De la Blumhouse, ¿no? Aunque sea de las últimas...
Ya, ya al final... Hombre, es una peli importante, ¿eh? De la Blumhouse. Yo... De las que van a ser recordadas, yo creo, más así.
Yo creo que sí. A mí me voló la cabeza, me gustó mucho.
A ver, no tanto a mí, pero sí, yo creo que sí.
Yo es que soy muy fan de la Blumhouse, ¿eh? Yo le doy, a mí es que me da un poco la impresión de que si sigue bien esto es la que va a marcar el antes y el después, en el sentido de traer a los monstruos y hacer algo así como algo actual, ¿no? Pero bueno, es que tenemos un montón, o sea, hay tanto que sacar de la Blumhouse que ya nos vamos a volver locos, ¿sabes?
Ya, iremos intercalando otras cosas entre medias para no centrarnos solo en eso, pero sí, da para bastante. Y bueno, ya si quieres, antes de cerrar, pues si te parece bien, decimos que para lo de la hora cinéfaga, pues ya tenemos el tema y todo, y si quieres lo soltamos ya.
Venga, sí, suéltalo.
Pues vamos a hablar de El Protegido, la gran peli, grande, y a quien no le parezca grande, pedorreta, me da igual, es grandísima, la gran peli de Shyamalan. Y bueno, ya de paso, pues hablaremos de esos superhéroes terrenales, cotidianos, que también hay en el cine, y que no tienen por qué tener superpoderes ni ser invencibles, sino que... Y para mí, bueno, es que para mí El Protegido, ya te lo digo, para mí es la mejor peli sobre superhéroes que hay.
A mí también, ¿eh? Yo no sé si es la mejor, pero estará entre las tres primeras, ¿eh? Oye, por cierto, conexión con Blumhouse, ¿eh? Que,
efectivamente.
Que con Blumhouse Shyamalan renace, ¿no? Primero con La Visita y luego con Múltiple, y fíjate cómo rescata la franquicia, ¿eh?
Sí, que para mí, sí, para mí no se queda unos pasos por detrás de El Protegido, pero están bien.
Pero son muy dignas, ¿no? Yo las veo, yo igual, o sea, a mí El Protegido me parece algo muy, 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 muy top. O sea, yo creo que es una de las mejores películas de su generación. Y Star 2, lo que pasa es que son dos secuelas muy dignas, ¿sabes? Es como un poco que están bien, o sea, no es lo mismo la experiencia, pero creo que te puedes ver la trilogía de una forma muy digna, ¿verdad? Las tres, tranquilamente.
Sí, sí. Pues nada, pues eso queda ahí pendiente para dentro de nada, ya, de unos días.
Y un Candyman que tenemos, cuidadito.
Sí, sí, el Candyman, a ver si tenemos cojones a decirlo frente al espejo.
Yo nunca he tenido huevos de hacerlo,
Pues durante el programa lo vamos a intentar.
Sí,
hacemos trampa, lo dices tú tres veces y yo dos.
Vale, a ver si me hace una cosa rara luego y la vamos a cagar. A ver quién coño luego graba más podcast, ¿eh? Bueno, tío, seguimos hablando. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Yo escucho El Sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com, o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en El Sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha El Sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿El pollo Popeye?
¿En El Sótano?
Es la polla.
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es El Sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a robar por culo.
No dejéis de escuchar El Sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga
va a petar.
La mandanga
va a petar, oh señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
sola, señora.